Muy buenos días, amados hermanos, personas que están en medio nuestro, bienvenidos todos de diferentes lugares que nos visitan. Qué bueno que están en la casa de Dios. Hoy es un buen día para nosotros poder alabar y glorificar el nombre de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria. Hoy estaremos viendo el tema quitándonos la ropa del viejo hombre. Quitándonos la ropa del viejo hombre. La semana pasada nosotros vimos cómo Dios nos habilita para aprender algo que no traemos con nosotros al llegar a este mundo, debido a que nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa. Y eso que aprendemos en Cristo, decíamos la semana pasada, y dice la palabra de Dios, es el amor. No es algo que viene con cada uno de nosotros, eso no vino con nosotros. Nosotros conocemos el amor cuando conocemos a Cristo. Aprendimos también en lo que hemos visto la semana pasada, que también por la palabra, ¿a quién debemos amar? La palabra de Dios nos enseña a quién nosotros debemos amar. También nos enseña la palabra de Dios cómo debemos amar y por qué debemos amar. Hoy en esta mañana estaremos viendo cómo debemos intencionalmente, y esto es importante que lo noten, intencionalmente quitar de nuestras vidas las viejas ropas fétidas y sucias del viejo hombre para revestirnos de la nueva en Cristo Jesús. Amados hermanos, es un proceso. Al venir a Cristo traemos nuestra ropa vieja, se supone que ya la dejamos, pero a veces la llevamos. Y eso lo vamos a ver en esta mañana. Pero antes vamos a orar. Padre bendito, Señor y Dios, te damos muchas gracias por este día. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por hacernos unas nuevas criaturas a cada uno de los que hemos creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Señor, pero te pedimos que nos enseñes a desvestirnos de ese viejo hombre que todavía sigue en nosotros. Señor, que nosotros cada día podamos crecer en gracia y en santidad para contigo. Mira, Señor, que aquí hay personas que todavía no han cambiado sus corazones, no han entregado su vida a Cristo Jesús. Hoy es un buen día para que ellos hagan una buena decisión, la mejor decisión de su vida, conocerte a ti como Señor y Salvador. Señor, alabamos tu nombre, que todo lo que hagamos sea para la honra y la gloria de nuestro bendito Señor y Salvador, a quien sea toda la honra y toda la gloria. Amén. Se cuenta la historia de un hombre muy rico que al pasar por una calle de su ciudad vio a un mendigo arrojado a un lado de la acera, con una apariencia monstruosa debido a su enredada y sucia barba y cabellera. El color de su piel era imperceptible debido a que durante muchos años no se había bañado. Su ropa era maloliente y harapienta. Estas cosas lo hacían aún más repugnante ante la vista de todos los que transitaban por el lugar. Además del mal olor que despedía, su delgado cuerpo también era una apariencia muy triste. Un hombre rico pasó por el lugar y sin pensarlo dos veces lo subió a su lujoso carro, lo llevó a su gran mansión, lo llevó a su baño para que se duchara, llamó a su peluquero personal para que lo recortara y le regaló de sus mejores vestidos y zapatos. Le regaló dinero para que pagara un lugar donde dormir dignamente y donde pudiera comer. Y luego lo despidió con un gran abrazo y una gran sonrisa. Al cabo de dos semanas, y al pasar de nuevo por el mismo lugar, encontró al hombre vestido con los mismos harapos de antes y arrastrado en el mismo lugar. Las preguntas que nos haríamos nosotros de esta ilustración serían las siguientes. ¿Por qué aquel hombre hizo esto? Ya tenía ropa nueva, volvió a las ropas viejas. Volvió al mismo lugar, tenía dinero para tener donde hospedarse, Tenía dinero para tener donde comer, sin embargo, prefirió nuevamente ir a ese mismo lugar y se puso sus mismas ropas viejas. ¿Por qué regresó a su antigua vida? Es una pregunta válida para cada uno de nosotros. ¿Es que no valoró lo que el rico hizo a su favor? Son preguntas que nosotros haríamos. Para responder estas preguntas, podríamos dirigirnos directamente a lo que nos dice la Biblia. Vamos a Proverbios 26, 11. Y veremos una respuesta bíblica ante esta situación. Proverbios capítulo 26, versículo 11. Proverbios 26, 11. Miren qué respuesta más fuerte tiene la palabra de Dios. El perro vuelve a su vómito. Y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Este hombre, después de haber sido llevado con dignidad a un hogar donde se cambiara, se bañara, le dieron ropas nuevas, le dieron dinero, le pusieron a su disposición todo lo que él podía salir de ese tipo de vida. Él volvió otra vez a su vida. Estoy seguro que a cada una de estas preguntas nosotros le tendríamos mucho más de una respuesta. Lo que estoy casi seguro es que ninguno se ha visualizado a sí mismo como aquel mendigo. Si bien es cierto que nos haríamos muchas preguntas, estoy seguro que ninguno de nosotros nos pondríamos ni nos hemos puesto en el lugar de ese mendigo y su desagradecimiento al hombre rico. Sin embargo, muchas veces, lamentablemente, nuestra vida refleja exactamente eso en el plano espiritual. Dios hizo mucho más que lo que hizo aquel hombre rico. Dios hizo en cada uno para que cada uno de nosotros tuviéramos una vida digna, hizo muchísimo más que lo que hizo este hombre rico. ¿Cuál de nosotros nos detuviéramos en un buen vehículo para montar a un mendigo harapiento, hediondo? Yo estoy seguro que no. Estoy seguro que fácilmente diríamos, mira a ver quién lo baña, qué hacemos, pero en mi carro no lo voy a montar. No lo voy a montar en mi vehículo, no lo voy a llevar a mi baño, no le voy a proveer de ropas, no le voy a dar dinero, yo no sé quién es este y por qué le está pasando lo que le está pasando. ¿Sabe Dios lo malo que fue ese hombre? Que se pudra. Muchas veces así actuamos nosotros. Este hombre hizo un acto de misericordia, pero mucho más misericordia tuvo Cristo con cada uno de nosotros. Y nosotros ignoramos en gran medida lo que Cristo hizo con nosotros. Y vamos a ver estos puntos. En primer lugar, ¿qué hizo Dios con nosotros? En primer lugar, nos escogió para ser sus hijos desde antes de la fundación del mundo. Detente ahí, piensa eso. Que antes de que el mundo fuera hecho, si tú eres un creyente, tu nombre estaba inscrito en el libro de la vida. Piénsalo. Detente. ¿Qué importante eres tú para Dios si eres un hijo de Dios? Y Dios desde antes de la fundación del mundo ya tu nombre lo inscribió en el libro de la vida. Eso se llama predestinación. O sea, Dios nos predestinó antes de hacer todo esto que vemos y esta belleza de estos días hermosos, ya Dios tuvo algo más hermoso que era tú y yo. Eso es un gran privilegio, hermanos. En segundo lugar, nos compró pagando el precio más caro que existe, la sangre de su propio Hijo Jesucristo. Venumerando, si bien es cierto que este hombre montó en su vehículo de lujo a este harapiento, si es cierto que lo llevó a su mejor baño, lo puso a que se bañara, le dio sus mejores ropas, le dio zapatos, le dio comida, el Señor Jesucristo, el Dios mismo mandó a su propio Hijo a morir en una cruz por amor a ti, por amor a mí. Y no solamente a morir, a derramar su sangre de una manera vergonzosa para que esa vergüenza no la pasaras tú ni la pasara yo el día que partamos a una eternidad. En tercer lugar, sin merecerlo, y esto es bueno que lo sepamos, a veces nosotros decimos, no, yo estoy en Cristo, lo que pasa es que yo soy buena gente, yo era buen muchacho, yo era buena muchacha. Él me vio porque yo tenía cualidades que muchas veces el mundo ignora, pero que Dios la vio. No, no. Dice la palabra de Dios: a lo necio del mundo escogió Dios para poner de manifiesto su poder. ¿Sabe lo que quiere decir un necio? Un despreciado, alguien que no vale la pena, alguien a quien la gente mira con desprecio. Si tú eres de Cristo, así éramos tú y yo antes de nuestra conversión. Entonces, si tú te crees algo, es bueno en este momento que te despojes de eso del viejo hombre. Porque a veces decimos, no, yo. Por eso vienen muchos problemas a veces en las iglesias, porque nos creemos que somos alguien. Amado hermano, nosotros no somos nada. Si somos algo es por la misericordia de Dios. Y eso es lo que nosotros vemos en la palabra de Dios. Dice, sin merecerlo, no te olvides de esa palabra. Tú no merecías la vida eterna, ni la mereces. Pero Dios, por su misericordia, puso tu nombre desde antes de la fundación del mundo y envió a su Hijo Jesucristo a derramar hasta la última gota de sangre por amor a ti. Entonces, en tercer lugar, lo que vemos es, sin merecerlo, habiendo nosotros odiado a Dios. Por demás, no solamente que no merecíamos eso, sino que odiábamos a Dios. Yo te voy a recordar algo. ¿Cuántas personas le ha predicado tú el Evangelio de Jesucristo? ¿Y cuántos dicen, no, ustedes tienen su religión, yo tengo la mía? Espérate un momento, yo le estoy hablando de Dios, yo no le estoy hablando de religión. Y la pregunta es, ¿odian a Dios o aman a Dios? ¿Tú amabas a Dios o odiabas a Dios antes de tu conversión? Yo lo odiaba. Es difícil decirlo, pero esa es la realidad, eso es lo que dice la Biblia. Yo odiaba a Dios porque cuando me decían, ven a la iglesia, no. ¿Sabes lo que yo pensaba? Yo estoy muy joven, yo tengo que disfrutar la vida. Es una sola vida, la tengo que disfrutar. En mi país decimos fiesta y mañana gallo. Eso es como quien dice, o sea, vamos a vivir la vida loca todos los días del mundo. ¿Cómo es posible que yo me menta a eso, aleluya, a evangélico, a oír la palabra? No, voy a desperdiciar mi vida. Tristemente, aquellos que no están viviendo una vida en Cristo, están desperdiciando su vida. Y muy tarde, en algún momento de sus vidas o de sus muertes, entenderán lo que estamos diciendo en este día. Tú y yo no merecíamos, y nosotros éramos enemigos de Dios, y Él no escatimó aquel sacrificio. Él no tuvo que ver que tú fueras enemigo. Él sabía que tú eres enemigo, y yo también. Y dijo, no. Yo amo a ese enemigo de mi padre. Yo lo amo y voy a morir por él. En cuarto lugar, al hacernos hijos, nos hizo coherederos con Cristo de la gloria venidera. O sea, deténganse un momento. Miren todos los beneficios que obtuvimos y vimos en los tres primeros puntos. En el cuarto punto, nos hizo coherederos con Cristo. No quiere decir que el Señor dijo, una parte de mi fortuna va a ser para ti. Amados hermanos, todo lo que tiene Cristo, Dios lo puso también a tu disposición. A tu disposición. ¿Sabías qué? Si tú no lo sabías, tú eres rico, millonario, pero más que todos los millonarios de esta tierra. Porque toda la fortuna de Cristo fue puesta a tu favor. Lo que pasa es que tú quieres dilapidarla en esta tierra. Y la palabra de Dios dice, no, eso te puede hacer daño. Tú eres rico, tú eres coheredero con Cristo de la gloria venidera. Porque tú tienes un privilegio que no tiene aquel que no tiene a Cristo. Y es que mientras otros mueran, cierren sus ojos de este lado, inmediatamente van a ver un sufrimiento eterno. Y van a ver a su amo, al que ellos le servían, a Satanás. Y dice la Biblia que ese es un amo cruel y malo. Sin embargo, si tú eres de Cristo, ¿sabes dónde tú estarás? Todos los días de tu vida gozando de tu Señor y Salvador. Y jamás, óyeme bien, jamás vas a llorar, jamás vas a sufrir, jamás vas a tener un dolor, jamás de los jamás. Y eso se llama felicidad eterna en la presencia de nuestro bendito Señor y Salvador. Amados hermanos, fíjense la diferencia entre uno y otro. En quinto lugar, nos libró de la condenación y de la muerte, dándonos la vida eterna. Vida eterna, jamás se va a quitar esa vida eterna. En sexto lugar, quitó nuestro harapo y nos vistió con sus vestidos. Él quitó nuestros harapos, con su sangre nos limpió y nos puso su ropa. Y esa es la ropa que tenemos. De hecho, el apellido nos cambia, por eso nos llamamos cristianos. Cambió el apellido. Y nosotros, al igual que el mendigo, volvemos con frecuencia a vestirnos del viejo hombre. ¿Se dan cuenta la tristeza de lo que pasa en nuestras vidas? Teniendo nosotros la oportunidad, cuando juzgábamos a este hombre, diríamos, ese hombre era loco. Después que este hombre lo baña, lo pela, lo pone buen mozo, otra vez volvió con su forma de hombre, le da dinero para que tenga donde hospedarse, le da dinero para que pueda comer. Y este hombre va al basurero y busca su ropa vieja y hedionda otra vez y se la pone de nuevo. Y vuelve al mismo lugar. Eso es lo que tú haces. Eso es lo que yo hago muchas veces. Eso es lo que hacemos tú y yo muchas veces. Anhelamos el viejo hombre. Y cuando un creyente vuelve a los pecados del mundo, lo que está diciendo es, Señor, yo no me di cuenta que yo estaba perdiendo el tiempo asistiendo a la iglesia y buscando de ti. Yo me quiero seguir revolcando en mis pecados. Eso hacemos tú y yo. Lamentable y penosamente eso hacemos tú y yo. Qué triste que le pagamos a Dios de esa manera. Pero eso es lo que tú y yo hacemos. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. 1 de Pedro 2, 1 al 3. Miren aquí lo que el apóstol Pedro utiliza, la expresión que el apóstol Pedro utiliza. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3, dice la palabra de Dios. Y fíjense qué interesante esto que hay aquí. No dice que Dios va a desechar o que Dios... No. Miren lo que dice. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Esa palabra, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, y que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, lo primero que vemos en nuestro texto es que estas palabras van dirigidas a creyentes. Estas palabras no son dirigidas a una gente que no tenga a Cristo en su corazón. Porque es imposible que una persona que esté muerta pueda desechar estas cosas. El que está muerto en su delito y pecado es un muerto. Y es como yo les decía a ustedes, si nosotros vamos aquí al cementerio de Columbus y le predicamos a los muertos y nos paramos con una Biblia, a los muertos, oigan, en este día le traigo la palabra de Dios. Ustedes se ríen porque saben que eso es perder el tiempo. Es imposible también que estas palabras que dice Pedro sean para muertos. Una persona que está muerto espiritual no puede desechar absolutamente nada. Lo primero que tiene que hacer es conocer a Cristo y venir a la vida. Y cuando tenga la vida, puede entonces desechar. Y por eso el apóstol ahí dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. En otras palabras, no solamente que lo va a desechar, sino que ya lo identifica. Ya lo identifica. ¿Qué nosotros estamos viendo en la escuela bíblica? Esos pecados que toleramos. ¿Se acuerdan el tema? O sea, que son pecados que a nuestros ojos son pecaditos pequeños. Y ya yo dejé los pecados groseros cuando me convertí, pero ahora hay unos pecaditos ahí que son pecados igual y tan grandes como los que dejamos. Son tan destructivos como los que dejamos, pero los tenemos ahí. El chismoso, eso es terrible, un chismoso es terrible. Destruye una iglesia y destruye una familia. Oigan bien, ah no, pero ese no. Ya yo dejé aquellos pecados groseros, pero yo sigo dándoles rienda suelta a mi lengua. Amados hermanos, los creyentes son, esto que está aquí es para creyentes, y nosotros lo vemos en la palabra de Dios. Lo primero que vemos en este texto es dirigido a creyentes, aquellos que según el hombre interior se deleitan en la ley de Dios, como nos dice Romanos 7:22. Aquellos que se deleitan en la ley de Dios. Es de esperar que si tú eres un creyente, tú te deleites en la ley de Dios. Es de esperar que si tú eres un creyente, tú vengas con gozo a la iglesia a servirle a Dios. Es de esperar que cada vez que se convoca al pueblo de Dios a alabar su nombre, tú vengas a hacerlo con gozo. Cuando tú vayas a orar, debes de hacerlo con gozo. Cuando tú vayas a leer la palabra de Dios, debes de hacerlo con gozo. Si ese gozo no está en ti, entonces revísate, porque puede ser que estés muerto. Pastor, no, pero yo leo la Biblia. No, tú puedes leer la Biblia. Satanás citó la Biblia. Y al Señor le dijo varias veces, le citó la palabra de Dios. La pregunta es, ¿y Satanás era creyente? ¿Satanás era un cristiano? No, Satanás era un diablano. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado. No es el simple hecho de nosotros tener el conocimiento, sino nosotros ver los frutos en nuestras vidas, de manera que aquellos que hacen la voluntad de Dios y a quien va dirigido este texto es aquellos que en su interior se deleitan en la ley de Dios, los verdaderos discípulos, los que permanecen en la palabra, como dice Juan 8:31 al 32. Aquellos que permanecen en la palabra. ¿Por qué decimos esto? Porque la misma palabra de Dios, que dice, salieron de nosotros. ¿Por qué? Porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, ¿qué hubieran hecho? Hubieran permanecido con nosotros. Entonces hay gente que dice, no, yo no voy a la iglesia realmente porque ahí va el hermano tal y me cae mal. Yo no voy a la iglesia porque no se hace tal o cual cosa. No, tú no vienes a la iglesia porque tú no eres de Cristo. No te engañes. No te llames engaño. Tú no buscas de Cristo ni te deleitas con la familia de Dios porque tú no eres de esa familia. Tú no eres de esa familia, no te engañes. Entonces, no es un asunto que la iglesia... Y antes se hacía tal cosa y ahora no se hace. No. Y antes cantaban tal cosa y ahora no la cantan. Son excusas burdas, excusas que no tienen validez. Tú no vienes a Cristo ni te deleitas con el pueblo de Dios porque tú serás primo mío, pero no somos hermanos. Tú serás primo lejano, vecino, lo que tú quieras, pero no somos hermanos. Hermanos en Cristo son aquellos que se deleitan en la ley de Dios. Hermanos en Cristo y creyentes son aquellos que quieren estar con el pueblo de Dios y alabando a Dios en espíritu y en verdad. Todo aquel que no lo hace, lamentable y tristemente, no es de este grupo. Por eso nosotros vemos que esto es para aquellos que se deleitan en Dios. De nuestro pasaje que leímos surgen 5 consejos prácticos y le damos crédito al pastor John MacArthur. En primer lugar, los creyentes deben recordar su fuente de vida. Los creyentes deben recordar de dónde viene la fuente de la vida del creyente. En segundo lugar, los creyentes deben eliminar sus pecados. Es un trabajo que yo debo de hacer. Si bien es cierto que Cristo perdonó, ¿cuántos pecados perdonó de mí? Todos nuestros pecados. Pero surge otra pregunta. ¿Y quiere decir eso entonces que ya en mi vida, una vez yo me convertí, no existe pecado? No. Ahí está el viejo hombre con sus harapos. Acuérdense que nosotros tenemos un espíritu que es nuevo, un alma que va a la presencia de Dios, pero el cuerpo es el mismo. Y ese cuerpo, hasta que nosotros muramos, va a tener una lucha a muerte con el pecado. No nos olvidemos de eso. No estamos desencarnados. No, yo en el Señor, ya yo no peco. No. Todos los días tú pecas, yo también. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Entonces, los creyentes deben eliminar su pecado. En tercer lugar, los creyentes deben admitir su necesidad de Dios. En cuarto lugar, los creyentes deben buscar su crecimiento. ¿Se dan cuenta? O sea, esas son cosas que nos corresponden a nosotros. Porque hay gente que vive por el Espíritu, y ustedes lo han oído. El Espíritu me reveló, el Espíritu me dijo, el Espíritu, pero no le dan crédito al Espíritu. Ellos creen que el Espíritu es que va a hacer todo el trabajo. Oigan bien esto para que no lo malinterpreten. No estamos diciendo que el Espíritu no tiene poder. Eso no es lo que estamos diciendo. El Espíritu de Dios es todopoderoso. Si alguien tiene poder, es el Espíritu de Dios. Porque Dios creó todo lo que hay creado, no de la nada, como le enseñan a los niños. Y Dios creó todo de la nada, mentira. Dios creó todo de su palabra, qué poder. Su palabra es poder. Entonces su espíritu es poderoso. No es eso lo que estamos diciendo. Lo que pasa es que en el cristianismo, esa es la parte que la gente no le gusta oír, ni la oye ni la entiende. Hay una responsabilidad humana. ¿Oyeron eso? ¿Somos salvos? Sí. ¿La salvación se pierde? Jamás se pierde la salvación. Una vez tú eres salvo, no se pierde la salvación. ¿Sabe por qué? Porque no depende de ti ni depende de mí. Si yo digo que se va a perder mi salvación, ¿sabe lo que yo estoy diciendo? Ah, pero no es tan poderoso Dios. Porque depende entonces de mí. No, no depende de ti. Una vez tú has sido salvo y tu nombre fue inscrito en el libro de la vida antes de tú saberlo, tú no te pierdes jamás si eres creyente. Pero hay una responsabilidad humana. Hay cosas que yo tengo que hacer y que Dios espera que la hagamos. Porque si no la hacemos, ¿sabes lo que va a pasar? Tú no vas a crecer espiritualmente. Entonces Dios espera que tú hagas tu trabajo. El problema es que somos tan holgazanes que decimos, no, el Espíritu. Y vivimos en el Espíritu y nos olvidamos que en el Espíritu también vivimos en una carne. Y tenemos que trabajar en esa carne. Y eso es lo que nosotros debemos ver. Los creyentes deben buscar su crecimiento individualmente. Los creyentes deben reconocer sus bendiciones. Sus bendiciones. Veamos en detalle. El primer punto, los creyentes deben recordar su fuente de vida. La palabra de Dios es la fuente de la salvación. Vamos a 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. 2 Timoteo 3, 15 al 17. Miren aquí cómo se habla de un entrenamiento recibido por un niño y dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. En otras palabras, hay un medio, ¿cuál? La palabra de Dios. Y al tú leer la Biblia, tú te expones a poder ser salvo y conocer la salvación. ¿Y qué más dice el 16? Toda la escritura, no dice una parte, dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? A fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La pregunta es, si yo no leo la Biblia, si yo no estudio la Biblia, ¿soy yo apto para esto que dice ahí? ¿Voy a ser sabio? Por supuesto que no. Yo voy a ser simple. Dice la Biblia, el simple todo lo cree. ¿Sabe qué es el simple? Que le dicen, ¿sabe qué? Cristo vino y está ahí en Columbus y vino a buscar a su pueblo. Salen corriendo para allá, para Columbus, para el centro de Columbus, porque Cristo llegó. No, así no es que dice la Biblia. Dice, muchos se levantarán falsos profetas. Entonces, si tú no lees la Biblia, si tú no entiendes la Biblia, tú vas a vivir por el subjetivismo evangélico. Ahora, cuando tú lees la palabra de Dios, tú te cimentas en la roca sólida. Y tú dices, ¿lo dice la Biblia? No. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Si no lo dice la Biblia, ¿qué tú dices? Yo no lo creo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta la importancia de lo que es nosotros estar entrenados en lo que dice la bendita palabra de Dios? En segundo lugar, los creyentes deben eliminar sus pecados. No dice que Dios va a hacer ese trabajo. No, dice la palabra de Dios, nuevas son cada mañana sus misericordias. ¿Sabe lo que quiere decir? Que Dios pone a tu favor la palabra de Él, que Él pone a su favor todos los beneficios de la palabra. Pero tú tienes que hacer un trabajo. Y por eso dice, desechando cada uno de nosotros los pecados. Y por eso el texto dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. La pregunta es, ¿acaso esos no son los pecados que toleramos? Eso es parte de los pecados que toleramos. El verbo traducido, por ejemplo, fíjense esta palabra, desechar, es apotemenoi. Y rechazar quiere decir quitarse de encima, la misma palabra que el apóstol Pablo utiliza en Colosenses 3, capítulo, versículo 8 y 9, Colosenses 3, 8 y 9, cuando dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Fíjense que ahí no dice, el Espíritu de Dios le va a quitar, no. Dejad vosotros, la pregunta ¿es una responsabilidad humana o es la responsabilidad de Dios? Es la responsabilidad humana. Y por eso dice, dejad vosotros todas estas cosas. ¿Y cuáles cosas dice que debemos dejar? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Está hablando de creyentes mentirosos. Creyentes mentirosos. No, yo no miento porque yo me convertí. No, tú sabes que tú mientes. Tú sabes que tú mientes. Tú sabes que tienes malicia. Tú sabes que te gusta el chisme, la detracción. Eso es para ti, para mí. Dice, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Lo que dice la palabra de Dios es, quítate ese hombre viejo. Ya tú has sido vestido del hombre nuevo. ¿Para qué tú buscas esos harapos viejos? La palabra malicia que se dice ahí es la palabra caquía, que quiere decir pecado, maldad, bajeza generalizada. También se refiere a afanes, a maldad. Todo engaño, cuando dice todo engaño, es la palabra dolos. Se refiere a carnada o anzuelo. O sea, ¿quién es aquel que habla con engaño? El que tiene un anzuelo. Y cuando le echamos comida al pez con un anzuelo, le estamos echando para alimentar el pececito. Porque nosotros muchas veces nos paramos en un lago, nos paramos en un sitio y le echamos comida a los pececitos y lo vemos comiendo a los peces. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué emoción! Pero cuando tú vas con el anzuelo y le pones el anzuelo, ahí pone la carnada y la tira, tú no estás alimentando el pececito. Tú quieres atrapar el pececito para después comerte el pececito o matar el pececito. Y esa palabra que se utiliza ahí, todo engaño, es esa misma palabra. Es utilizar con doblez. Denota astucia, deshonestidad, falsedad, traición, engaño, fraude. Otra palabra que utiliza el texto que estamos viendo, hipocresía, esa la hemos mencionado varias veces. Y es la palabra hipocrisis, que se refiere a un actor que usa una máscara. Un hipócrita es el que usa máscara. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que muchas veces nosotros venimos a la iglesia con una máscara. ¿Y cuál es esa máscara? Pastor, no, lo que pasa es que yo tuve un día malo. No, si tú tuviste un día malo y una semana mala y estás trabajando con un pecado, eso no es hipocresía. La hipocresía es cuando tú vienes haciéndole creer a la gente que tú eres lo que tú no eres. Eso es hipocresía. Eso es hipocresía. Y decirle, oh, estaba loco por verte. Y loco por no ver a esa persona. Eso es hipocresía. Entonces, eso muchas veces nosotros en el viejo hombre lo traemos y queremos jugar con eso. La palabra de Dios dice que no debemos hacerlo. Una falsa sinceridad es hipocresía, es fingimiento espiritual. Y miren lo que nos dice Ezequiel en el Antiguo Testamento. Ezequiel 33, 31 y 32. Ezequiel 33, 31 y 32. Ezequiel 33, 31 y 32. Y notemos, amados hermanos, lo que pasa aquí. Vamos a ver la obediencia parcial de este grupo de gente. Eso es lo que yo quiero que ustedes presten atención. Que cuando empezamos a leer, nos emocionamos y decimos, wow, qué bien esta gente está haciendo. Pero vamos a ver cómo termina el asunto. Y miren lo que dice Ezequiel 33, 31, 32. Se refiere al pueblo de Dios. Y vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo mío. Oigan esto, estarán delante de ti como pueblo mío. En otra palabra, van a la iglesia, van y se congregan, vienen a alabar tu nombre y oirán tus palabras. Pero dice, y no las pondrán por obras. Oigan bien, son oidores, pero no hacedores. ¿Y qué dice la Biblia que tú y yo debemos ser? Oidores y qué, y ya. Y también hacedores, un matrimonio sin divorcio. Esta gente oyen, pero no hacen. Y por eso dice, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas. En otras palabras, wow, qué buena predicación. Pero buena para qué. Pero buena para qué. Para no hacer nada. Sí, fue buena, pero tú no vas a hacer nada. Amados hermanos, yo no digo que tú debes decir que la predicación fue buena. Es la palabra de Dios. Es como cuando tú apruebas la palabra de Dios y dices, wow, qué buena la palabra de Dios. Pero no para mí, es para otro. ¿Se acuerdan que yo le dije una anécdota de un tío mío? Que fuimos a predicarle el evangelio a mi esposa y yo. Tenía un cáncer en la cabeza. Y cuando le predicamos, recién convertido nosotros, nunca se me olvida la respuesta que él dio. Miró al esposo y le dijo, mira fulana, esa palabra que ellos dijeron, eso es bueno para fulano que está en droga. Eso que nosotros dijimos, ese evangelio, era bueno para ese que está en droga, no para él. O sea, él no necesitaba eso porque era un religioso. Y yo le digo a mi esposa, si murió sin Cristo, ahora en este momento, debe estar revolcándose en el infierno lamentando que no hizo su decisión por el Señor. Amados hermanos, no es que nosotros seamos oidores, es que debemos ser hacedores. Y lo que está diciendo Ezequiel es precisamente eso. Dice, antes hacen halago con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. O sea, yo sé que esa es la palabra de Dios, pero yo voy a hacer conforme a lo que yo quiero. Miren lo que dice el 32. y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que cantan bien, o sea, canta bien. Ellos dicen, wow, qué palabra más buena, qué hermosa. Pero dice al final, y oirán tus palabras, ¿y qué? Pero no las pondrán por obras. Pero no las pondrán por obras. Porque nosotros constantemente tenemos un enfrentamiento con ustedes y conmigo mismo. Porque no podemos engañarlo. Una de las cosas que menos yo quiero como pastor es que tú mueras y en vez de ir a la presencia de Dios, vayas a la presencia de tu padre Satanás. Si no eres de Cristo. Yo no puedo engañarte. Entonces yo le decía a ustedes también que hay personas que les encanta que los engañen. Y no solamente un hombre engaña a la mujer y una mujer engaña a un hombre. Y no solamente que lo engañe a alguien que le está vendiendo algo descompuesto. Les encanta también que se paren gente aquí a hablarle mentiras. Así como ustedes lo oyen. Amados hermanos, eso no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. Y dice la Biblia, sea Dios veraz y qué, y todo hombre mentiroso. Entonces, amados hermanos, si nosotros vamos a hablar de la Biblia, vamos a hablar de la Biblia como está ahí, aunque te duela a ti, aunque me duela a mí mismo. El deber tuyo, el deber mío es serle fiel a Dios conforme a lo que Él dice en su palabra. Muchas veces nos gusta que nos engañen. Este pueblo le encantaba estar engañado, pero Dios era claro. ¿Y cómo era que no lo veían? La pregunta es, ¿un muerto puede ver lo que tú ves? ¿Un muerto puede escuchar lo que tú oyes? Imposible. Vemos otra palabra que se utiliza ahí, envidias, en nuestro texto. Se define a la actitud de quienes se resisten a la prosperidad de otros. En otras palabras, ven que alguien prospera y ahí viene la envidia. Eso es que ese individuo, esa mujer le están haciendo algo indebido. ¿Sabe Dios? Ellos están vendiendo el asunto aquel. Y por eso le ha ido tan bien. No, trabaja mucho esa persona, está ahorrando esa persona. Pero tú que no haces nada, entonces tú te envidias, tienen envidia del otro. Esa palabra es común. Con frecuencia eso lleva al rencor, lleva a la amargura, lleva al odio y lleva al conflicto. Otra palabra que se utiliza en nuestro texto, detracciones, es la palabra calalayas, susurros, chismes llevado a cabo a espaldas de alguien, murmuración. Hay cosas que tú te has enterado en la vida, que gente está hablando por detrás de ti, tú no lo sabes, y todo el mundo saludándote muy bien, y después ¡pam!, explota el asunto. Porque están hablando a tus espaldas. No, amados hermanos, acostumbrémonos a utilizar la palabra de Dios, como dice Mateo 18. Si tu hermano peca contra ti, ve tú y él estando solo y dile lo que le tiene que decir en amor, en amor. Pero déjate de estar hablando por atrás. Y entonces vienen delante de ti todo muy bien. Eso es hipocresía, eso es envidia, eso es detracción. Se refiere a difamar el carácter de alguien. A veces tú estás en las cuatro esquinas y tú no te enteras. Tú no lo sabes. Y todo el mundo hablando cosas que no debe de ti o de mí. Santiago 4.11, miren lo que nos dice Santiago 4.11. Santiago capítulo 4, versículo 11. Santiago 4.11 dice, hermanos, ¿y se lo dice a quién? No se lo dice a primos, no se lo dice a no creyentes, es a hermanos chismosos. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, ya tú no eres hacedor de la ley, sino te constituyes en un juez. O sea, el que murmura es un juez, se constituye en un juez. Yo sé por qué yo lo juzgo. No, hermano, apiémonos de ahí. Y si tú tienes algo que decirle a alguien porque tenga una vida pecaminosa, porque está haciendo algo indebido, porque está caminando de una manera inadecuada, yo siempre le he dicho a ustedes, no es para llamar al pastor. Mateo 18 tiene un principio. Eres tú que debes enfrentarte con esa persona y decirle, ¿sabes qué? Tú no estás caminando bien espiritualmente. ¿Y qué dice la Biblia? Que si esa persona no te hace caso, ¿qué tú debes de hacer? Debe buscar uno o dos testigos para que conste en boca de uno o dos testigos que tú le dijiste esa verdad. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Se quedó el asunto ahí? Si esos dos testigos y de a ti no te hace caso, dilo a la iglesia. Entonces ya cuando se sabe en la iglesia lo va a tener por gentil y publicano. ¿Sabes qué? La persona tal dice que es un hermano o una hermana en Cristo, lamentablemente los frutos que ha dado no es de creyente, va a pasar a la lista de invitados, no de miembros. Porque no es un creyente. Y con esa persona tú le dices, ¿sabes qué? Mira, vamos a orar por ti para que te conviertas. Porque esa persona puede estar engañado. Esos son los pasos que la Biblia nos dice. Los creyentes, en tercer punto, deben admitir su necesidad. Una de las cosas que nosotros muchas veces no creemos que somos independientes cuando estamos en Cristo. No, tú y yo, cuando venimos a Cristo, somos dependientes de Dios. Los creyentes deben admitir su necesidad. Por eso el texto dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Todo aquel que tiene niños pequeños sabe que cuando el niño le da hambre, eso es terrible si tú no tienes la leche ahí a mano. Porque no va a dormir nadie, absolutamente nadie. Creerse autosuficiente es un pecado delante de Dios. Creerse autosuficiente es un pecado delante de Dios. Es llenarse de orgullo y es pensar, yo soy un Dios. ¿Oyeron eso? Cuando tú te crees autosuficiente, tú dices, yo soy un Dios. Yo sé lo que va a pasar, yo sé quién se va a convertir, yo sé lo que yo necesito y lo que no necesito. Y yo sé que puedo pasar por ese pecado y a mí no me toque ese pecado, no te metas ahí. Que eso no fue lo que hizo José. José, cuando la mujer de Potifar quiso asirse de él, salió huyendo. Y ese fue un hombrón. No, yo no soy cobarde, ¿cómo le voy a huir a una mujer? No te quedes ahí, huye, huye. No te creas autosuficiente. Un verdadero hijo de Dios reconoce su insuficiencia y su total dependencia de Dios. ¿Oyeron eso? Reconoce su insuficiencia, pero también su total dependencia de Dios. En otras palabras, yo no digo que las cosas van a pasar, llueva, truene o ventee. No, eso no es una expresión bíblica. De hecho, es una expresión de yo decir, yo soy una especie de Dios. Es si es la voluntad de Dios, si es lo que Dios quiere. Porque muchas veces nosotros planificamos y Dios cambia todos los planes. Hay gente que dice, yo me voy a retirar a tal edad y se muere en el camino. ¿Y qué pasó con el retiro? Bueno, eso no es los planes de Dios, que tú gozaras de ese retiro, te moriste. Y ese retiro va a disfrutar otra persona. Voy a salir hacia tal sitio y yo voy. No, si Dios quiere. Los apóstoles lo vemos, el apóstol Pablo y Pedro y todos los apóstoles, cada vez que iban a hacer un viaje, siempre decían, si es la voluntad de Dios, si es la voluntad de Dios. El apóstol Pablo trató de llegar muchas veces a sitio y se desviaba la embarcación y paraba en otro sitio. El plan de Dios era diferente. Amados hermanos, no digamos como creyentes, si yo voy a estar ahí. No, si Dios quiere. Yo tengo un plan y se va a hacer conforme a la voluntad de Dios, no la mía. Por eso el apóstol Pedro utiliza la comparación niños recién nacidos en este texto, que es la palabra artigemeta, que es una comparación con niños recién nacidos, brepé, acabados de nacer, el que con llanto pide leche del seno de la madre. Y ese es un llanto que toda madre sabe lo que es eso. Tú estás durmiendo muy tranquilamente, y cuando ese muchacho empieza a llorar, tiene que salir corriendo. Y no es que tú lo cargues y lo mimes y le digas, no, es leche que quiere. Y él va a llorar cada vez más fuerte y mientras menos leche le dé o no tenga la leche a mano, va a levantar no solamente a los de la casa, va a levantar a los vecinos. Y dice la palabra de Dios, el mandato es desear o apetecer algo fuertemente. Pero vamos a detenernos, ¿quiere decir eso que es cuando yo era pequeño en Cristo, cuando yo nací, cuando yo estaba gateando en el Evangelio? No, eso no es lo que dice el texto. El texto es un imperativo constante. Desead, en otras palabras, eso no se acaba. Como niños recién nacidos, la leche no adulterada. Ah, no, yo tengo tanto tiempo. Ya yo he leído la Biblia 40 veces. Tú la puedes haber leído 700 veces. Y mientras más la lees, es palabra viva y que hay cosas que tú aprendes nuevas. No, pero ya yo lo he leído. Yo soy un teólogo, no necesito más. No, tú necesitas como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Y debe tener ese deseo, debe levantarte diciendo, voy a leer, voy a hacer mi devocional, voy a ir a la iglesia, qué bueno que nos vamos a reunir. Si ese deseo no está en ti, revísate y pídele a Dios que ponga ese deseo. Porque puede haber una decadencia espiritual o puede ser que tú estés muerto espiritualmente. Entonces la Biblia dice, desead como niños recién nacidos. Eso es lo que debemos hacer. En cuarto lugar, los creyentes deben buscar su crecimiento espiritual. Siempre es triste ver cómo un ser humano con desnutrición, débil y con retraso en su desarrollo. Pero más triste aún es ver creyentes desnutridos espiritualmente y poco desarrollados. Ahí vemos mucha gente que siempre para hablando en el espíritu, pero no crece espiritualmente. No crece espiritualmente, no madura. No madura, nada más miente el espíritu. Con eso no se crece espiritualmente. La palabra de Dios es para tú consumirla. La palabra de Dios es para tú escudriñarla, es para tú profundizar. Dentro de la responsabilidad humana debemos ser diligentes para crecer en gracia y sabiduría para con Dios. Debemos ser diligentes. Y finalmente, un quinto punto, el creyente debe reconocer las bendiciones de Dios. Amado hermano, tú y yo debemos reconocer las bendiciones de Dios. No debemos dar por sentado de que yo tengo este trabajo y me está yendo bien porque yo soy un pro. No. Tú estás ahí porque Dios quiere que tú estés ahí. Tú tienes lo que tienes porque Dios te lo ha dado. No. Yo realmente, ya yo tengo, como le decía yo a mi esposa, hay gente que tiene $300 en el banco y ya creen que ellos tienen el mundo conquistado. No vuelven aquí más, ¿y para qué? $300 en el banco y la despensa llena, en mi casa, un carro nuevo. ¿Para qué voy a la iglesia? Ya, yo tuve de Cristo lo que yo quería. Ya le pedí. No. Y se ríen porque dije $300, pero igual pueden ser $3,000,000. Y en una enfermedad lo consumes. En una enfermedad lo consumes todo y te quedas sin nada. Entonces vuelven otra vez por esa puerta. Tranquilito, mansito, como corderito. Amado hermano, si nosotros tenemos algo, debemos reconocer las bendiciones de Dios. La sencilla analogía de Pedro de comparar al creyente con un bebé recién nacido que anhela la leche espiritual apasionadamente, concluye la serie de exhortaciones que inició en el versículo 13 de nuestro capítulo 1. Tres puntos para terminar. Como resultado de la salvación, el creyente debe responder a Dios buscando santidad. Un creyente debe responder a Dios buscando santidad. Noten que no decimos que Dios nos va a santificar, no. Ya Dios nos santificó. Eso es lo que dice la Biblia. Una vez Dios te compró, Dios te hizo santo. Y la palabra santo quiere decir apartado para Él. Pero hay un proceso de santificación que es tu responsabilidad. En segundo lugar, el creyente debe responder amando a sus hermanos en Cristo. Amados hermanos, noten que ahí no está diciendo si el hermano te cae bien o te cae mal. No. Es algo que debemos ejercitarnos. Y en tercer lugar y por último, el creyente debe responder a su necesidad esencial de la palabra, deseándola continuamente. Es algo que no me sacio. Unas preguntas finales. ¿Puedes decir en tu corazón con limpia conciencia que estas marcas de creyentes están en tu corazón? Es una respuesta que yo no la tengo, eres tú el que la tiene. ¿O reconoces claramente que están ausentes en tu vida y por lo tanto el Espíritu Santo no mora en ti? En otras palabras, aquí en este lugar y las personas que nos ven, hay dos tipos de personas. Hay aquellos que pueden responder a esto con limpia conciencia y decirle a Dios, sí, Señor, yo puedo responder que yo soy un creyente. Pero hay otro grupo que puede decir, yo no conozco a Cristo. Quiera Dios hablar a tu corazón en esta mañana, si eres creyente, no volver a ponerte la ropa del viejo hombre. Eso hiede, eso molesta. Esos pecados que tú estás cometiendo, de una vez por todas, divórciate de ellos, déjalo. Porque Cristo pagó hasta la última gota de su sangre por esos pecados. ¿Y sabes lo que tú estás haciendo? Le estás estrujando nuevamente en la cara, diciéndole, me importa lo que tú hiciste. Y si eres un creyente y estás trabajando y anhelando la leche espiritual no adulterada, qué bendición, hermano. Sigue adelante. Vamos a orar. Padre bendito, Dios eterno, nuevamente venimos delante de tu presencia, agradecidos por tu amor, por tu cuidado, por tu misericordia. Señor, nosotros te pedimos que tú quites hasta lo último de nuestro viejo hombre, de nuestras vidas, Ayúdanos a agradarte en todo lo que hagamos. Sé con nosotros, bendícenos, Señor. Líbranos de todo mal. Derrama tu gracia a nuestro favor. En Cristo Jesús. Amén.